Y vamos a abordar también las cuestiones más técnicas de esta ABAU, o lo que es lo mismo de esta avaliación de bachillerato de acceso a universidades, y lo vamos a hacer como una de las personas que más sabe de selectividad aquí en Galicia. Estamos hablando en los próximos minutos con Pedro Armas, que es presidente de la CIUGA, que es esa comisión interuniversitaria gallega que prepara, organiza, corrige la selectividad y se encarga también de las preinscripciones en las diferentes carreras. Pedro Armas, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto cuesta preparar una ABAU en estos 3 días que van a ocupar, en este caso en la Comisión de Ferrol, a 802 alumnos y alumnas?
No sé en términos, digamos, económicos, pero sí en términos personales, digamos,
exacto,
y de esfuerzo, ¿no? Para que te hagas una idea, en la ABAU hay implicados 1.000 profesionales, unos 1.000 profesionales. Se están examinando 13.000 alumnos en Galicia. Con un plantel de 1.000 profesionales tienen que salir bien las cosas. En ese colectivo están incluidos correctores, vigilantes, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, y digamos que es un trabajo no de, de unos días concretos. Ahora, digamos, tenemos la prueba propiamente, los exámenes, pero luego está toda la cuestión de la admisión, la preinscripción, la adjudicación, los llamamientos a matrícula, y durante todo el año los grupos de trabajo de cada materia están elaborando materiales en contacto con los institutos, digamos que es algo, estamos todo el año. Es más, hoy tenemos la prueba del ABAU 24, pero estamos ya preparando la ABAU 25, que va a ser bastante diferente a la actual.
Claro, ¿cuáles son un poco los cambios a los que se han tenido que adaptar también ustedes como profesionales y los alumnos en esta EBAU de este año 2024? ¿Y cuáles son los cambios que vienen para el año que viene? Porque me parece que son bastante más importantes y, bueno, pues sustanciales, ¿no?, que este año.
Mira, hablo desde una perspectiva técnica, no política, obviamente,
sí, claro,
¿no? Porque las propuestas políticas son muy lícitas todas, unos hablan de ABAU única, otros de ABAU casi por cada universidad, etcétera, etcétera. Yo hablo desde una perspectiva técnica que a veces está muy condicionada por la legislación. Nosotros, con tantas elecciones que está habiendo, europeas, la otra, siempre tenemos al Ministerio de Educación un poco a ralentí en este ámbito, y nosotros dependemos de esas decisiones legislativas. Pero en cualquier caso, la ABAU de este año es la última ABAU con el modelo COVID, es decir, que ese modelo al que se habían acostumbrado nuestros alumnos de haga 5 de estas 8 preguntas, haga 4 de estas 6 preguntas, un modelo con mucha opcionalidad. La del futuro, en cualquier caso, no va a ser así, ¿eh? Estamos en contacto con los técnicos de otras comunidades autónomas, estamos viendo la necesidad de hacerla homogénea en cuanto a estructura, pero especialmente en cuanto a corrección, en cuanto a rúbricas, el tener unos criterios comunes en toda España, si puede ser, ¿no? Y ya va a ser una ABAU, obviamente, sin tanta actividad. No sabemos exactamente cuál va a ser la estructura, ya veremos en qué se concreta, pero pues pueden ser exámenes de haga estas 5 preguntas y que haya optatividad dentro de las preguntas, eso ya lo veremos, pero no va a ser tan abierta como esta ABAU de la COVID, como tampoco puede ser absolutamente distinta y competencial, porque sería una ruptura muy brusca con la formación que están teniendo los alumnos de bachillerato. Tiene que ser algo progresivo la introducción de este carácter competencial en la nueva selectividad.
Pedro, ¿a cuántas horas de exámenes se enfrentan los alumnos durante estos días? ¿Cuántos exámenes de media tiene cada uno?
Vamos a ver, los alumnos normalmente se examinan casi todos de la parte obligatoria, menos los que ya vienen de FP, ¿no? Que la parte obligatoria tiene sus equivalencias. Y luego hay una parte voluntaria. En la parte obligatoria se examinan las 3 lenguas, gallego, castellano y la lengua extranjera, historia de España o historia de la filosofía, es una de las novedades de este año, en toda España, escogen una u otra en la parte obligatoria, y su troncal de modalidad, la troncal de su bachillerato. Un alumno de ciencias pues hace matemáticas 2, por ejemplo. Y para subir nota pueden examinarse hasta de 4 materias. Normalmente se examinan de 2. Es decir, que lo normal es que un alumno haga 7 exámenes. Eso es lo normal, ¿no? Exámenes de 90 minutos. Las materias, digamos, troncales o comunes van en estos 2 primeros días y se van no es así exactamente en todos los casos, pero se van incorporando optativas hasta la mañana del tercer día. Están realmente, un alumno puede en 2 días y medio o en 2 días resolver los exámenes. Hay otras comunidades que la hacen en más días, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el hábitat en Galicia, la dispersión. A veces nos centramos solo en los alumnos de las grandes ciudades, pero un alumno de Ortigueira, no es lo mismo hacerle venir a Ferrol 2 días que 4 días, 5 días, ¿no? Pues podría ser más relajada la selectividad en 5 días, pero tendríamos estos otros condicionantes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también las características propias de las comunidades autónomas, ¿no?
Uh-huh. Unos exámenes, Pedro, que ponderan, si no me equivoco, el 40% de esa nota total, porque ya en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato también se van haciendo esas medias que después se compaginan con este examen en el que, según tengo entendido, hay el 90% de aprobados.
Sí, este examen representa, es un filtro realmente para seleccionar al alumnado que acude o que decide ir a la universidad. Su bachillerato pesa un 60% y esta prueba pesa un 40%. Esta prueba lo que hace es un poco igualar al alumnado enfrentándose a una prueba externa. Prueba externa que efectivamente aprueban mayoritariamente, lo cual quiere decir que la prueba en su conjunto no es difícil para resultar apto en la misma. Ahora bien, ¿dónde está, digamos, la tensión de la BAU? En aquellos alumnos que quieren luego acceder a carreras que tienen concurrencia competitiva, que tienen mucha mucha demanda, ¿no? Entonces necesitan una nota alta. Y ahí es, pues pensemos, yo qué sé, en Ferrol, por ejemplo, en relaciones internacionales, pues que necesitas una nota alta para entrar, ya no es solo resultar apto en la BAU y superar con tu nota de bachillerato, sino tener una buena nota en la BAU, ¿no?
¿Por qué son tan altas las notas? Entiendo que precisamente por esto, ¿no? Por la demanda que van teniendo, porque las notas han subido de manera exponencial en los últimos años, de manera, bueno, pues que preocupa también a los alumnos y a las familias que, a pesar del esfuerzo desarrollado, no se llegue a esa nota necesaria. ¿Qué es lo que está sucediendo con la subida?
Precisamente los que predican la cultura del esfuerzo tienen que ser conscientes de que cuando hay esfuerzo hay competencia y a veces hay alumnos que se esfuerzan mucho y obtienen notas buenísimas. Puede influir también que durante la pandemia, hablamos desde la BAU, desde el año 20, esta BAU con alta opcionalidad, por decirlo de algún modo, ha traído notas más altas también, ¿no? Un alumno bueno de bachillerato, si además le damos la opción de escoger 5 de 8 preguntas, escoger 4 de 6 preguntas, ese alumno bueno de bachillerato va a tener una nota muy alta. Digamos que aquí la explicación de por qué en los últimos años ha habido notas altas tiene que ver un poco también con la estructura de la prueba después de aquella experiencia traumática que fue la pandemia, rompiendo el normal discurrir de la docencia en secundaria, ¿no? En aquel año tan tan duro, ¿no?
Uh-huh. Pedro, para finalizar, ¿quién elabora los exámenes? ¿Quién y cómo se elaboran y cómo se custodian para que no haya ningún tipo de filtración?
No, esta es una de las ventajas de tener una institución como la CIUGA, un instrumento como la CIUGA, que tiene mucha experiencia, que son muchísimos años trabajando en esto, y eso está garantizado. Es decir, los exámenes los elaboran los grupos de trabajo de cada materia. Pongamos por caso, el grupo de historia elabora el examen de historia, elabora varios exámenes de historia con un modelo idéntico de estructura, se hace un sorteo y tenemos un examen titular y un examen suplente para cada convocatoria, en este caso para la convocatoria ordinaria. Esos exámenes se fotocopian dependiendo de cuántos alumnos hayan pedido pues examinarse de historia, o sea, matriculado de historia en la BAU. Esos exámenes fotocopiados son trasladados en furgones blindados a las comisiones. Es decir, pensemos en Ferrol, Facultad de Humanidades, Facultad de Ingeniería en Esteiro. En esas comisiones, esos exámenes están bajo llave del secretario de la comisión y los exámenes se abren solo, exclusivamente en el momento en que toca en el aula con testigos, hay unos alumnos que hacen de testigos y digamos que hay una garantía absoluta de que no hay filtraciones de estos exámenes en ningún momento. Son muy pocas personas las que ven el examen, es decir, el grupo que lo elabora, además dentro de ese grupo, después es la dirección del grupo la que propone un sorteo, con lo cual nadie sabe cuál es el examen propiamente, más que la dirección, y luego se fotocopian en la propia CIUGA bajo condiciones de seguridad absoluta. Los alumnos con sus códigos de barras son anónimos y los exámenes son exámenes seguros, garantistas, de que con garantía de que no los ha visto nadie hasta ese momento en que se abren en el aula, ¿no?
De acuerdo.
Están saliendo ahora los alumnos de gallego, por eso oiréis el bullicio alrededor probablemente, ¿no?
Ahora vamos con ellos, ahora vamos con los alumnos que tenemos a nuestro compañero Javier García. Y Pedro Armas, uno de los grandes conocedores de la selectividad en nuestra comunidad, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la información, Ada.
Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, disculpa.